¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. La Liga Santander arranca este domingo en Mallorca, a las 2 de la tarde, Mallorca-Villarreal, y termina en Mestalla, a las 9 de la noche, liderazgo en juego, Valencia-Real Madrid, partidazo. Aunque se puede decir que la jornada de Primera División arranca dentro de una hora. A la 1 del mediodía, 12 en Canarias, rueda de prensa de Ronald Koeman, y tal y como van las relaciones Koeman-Laporta durante toda la semana, y más después de la derrota ante el Bayern de Múnich, habrá que oír al entrenador holandés del Barça. Porque recuerdo que el Barça juega mañana. Mañana se cierra la jornada quinta en Primera División con el Barça-Granada y la jornada sexta en segunda en la Liga Smartbank con el Burgos-Unión Deportiva Las Palmas. Pero el martes ya empieza la siguiente. Hoy además tenemos partidazos en San Sebastián, Real Sociedad-Sevilla y en Sevilla, Betis-Español. Recuerdo, el viernes arrancó todo con el Celta 1-Cádiz 2, ayer el Rayo le goleó 3-0 al Getafe, Atlético de Madrid 0, Atlético de Bilbao 0, Elche 1, Levante 1 y Alavés 0, Osasuna 2. Empieza líder el Atlético de Madrid, 11 puntos, con 10 tienen el Madrid y el Valencia, el que gane hoy, si gana alguien, sería líder, y con 9, también opta al liderazgo, la Real Sociedad. Por abajo quedan los tres últimos, Celta 1 punto, Getafe y Alavés todavía sin puntuar. En la sexta jornada de segunda división de la Liga Smartbank, todo empieza hoy en Huesca y termina en Tenerife. El viernes, Alcorcón 0, Almería 4, ayer Ibiza 1, Oviedo 1, Zaragoza 1, Real Sociedad B 1, Leganés 1, Amorebieta 0, Girona 1, Valladolid 0 y Cartagena 2, Lugo 1. Lo último de esta mañana es motos. El Mundial está en San Marino. Ha terminado la carrera de Moto3 con otra victoria del italiano Foggia, que se ha puesto segundo en el Mundial, aunque hay todavía un buen colchón para Pedro Acosta, el piloto murciano, el jovencísimo piloto murciano, hoy ha entrado séptimo y aventaja en 42 puntos a Foggia. A las 12 y 20 es Moto2 y a las 2 de la tarde, como siempre, MotoGP. Es buen día de fútbol internacional, hay partidos gordos. 5:30 en Inglaterra, Tottenham-Chelsea. 5:30, Tottenham-Chelsea. Juve-Milán, 9:45. Y a las 9 en Francia, el Paris Saint-Germain-Lyon no han descartado a Mbappé, que parecía que estaba lesionado. De los gordos, además, juega el United a las 3 en el campo del West Ham y el Dortmund a las 5:30, a las 6:30, perdón, recibe al Unión Berlín. Hoy también tenemos el arranque de los mundiales de ciclismo. Hoy es la prueba de contrarreloj individual. Empieza a las 2 de la tarde y 40 minutos. Final en Brujas, todos en Flandes, en Bélgica. La participación española es Carlos Rodríguez. Hoy también tenemos la final de la Supercopa Femenina de Baloncesto a las 7 de la tarde, Avenida Valencia. Y también tenemos en rugby femenino España-Escocia. Es en Parma, en Italia, es a las 6. Si ganamos estaremos a una victoria de ir al Mundial. Y en la primera ref, Andrea Peláez, ¿qué se juega esta mañana?
Hay 4 partidos en marcha desde las 12 de la mañana, 2 en cada grupo. En el grupo primero, Celta de Vigo B 0, Racing de Santander 0 e Internacional de Madrid 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0. 2 más se juegan en el grupo segundo, Real Madrid-Castilla 0, Nastic de Tarragona 0 y Sevilla-Atlético 0, Alcoyano 0.
Y en media hora empieza el básquet, ya en menos. Primera jornada de la Liga CB, a las 12 y media Fuenlabrada Gran Canaria y Barça UCAM Murcia. Por la tarde, Zaragoza Manresa a las 5, Real Madrid Burgos, San Pablo Burgos a las 6 y media y Unicaja Obradoiro a las 8. Son las 12 del mediodía y 6 minutos, desde ahora y hasta la 1 y media, tiempo de juego, 13 horas de radio y de deporte. Y ahora, una hora de Petón, estudio de la influencia.
En tiempo de juego, la influencia. Mándame 1000 audios, mándame 100.000 audios, mándame todos los audios. Los audios los puedes mandar aquí de cualquier manera, siempre por las redes. Instagram, puedes mandarlo por Twitter, puedes mandarlo también, ¿por qué no? Con una llamadita a nuestro contestador. Puedes hacerlo a través de cualquiera de las maneras que dentro de un ratito te mostrará Genzor. Pero antes de Genzor, porque aquí hay un protocolo, en esta mesa llena esta mañana, y porque le veo con cara de ser desahuciado, no sé qué habrá pasado en esta noche. Buena ha sido, por lo menos buenos días, Nacho Pla.
No conozco noches malas, pero es mañana que empieza la libertad de horarios absoluta de discotecas, no ayer. Y hoy vengo con hambre y ahora entenderá la audiencia por qué.
Genzor,
¿qué tal?
Tú también estás...
¿Hambriento?
Perturbado por la posibilidad de que... tan cerca ya.
No, yo me quedé
saciado. Abra la puerta de las discotecas.
Ya, pero siempre estoy abierto a una nueva comida.
¿Te quedaste saciado? Sí. ¿Anoche?
Sí, a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de desayunar.
Jaime Pérez Evane, ¿qué tal por la Toscana?
Uf, yo además de hambre tengo sueño, ¿eh? Es que trabajar en septiembre es durísimo.
Sí, ya te vimos a lo de Florencia la semana pasada.
Efectivamente, sí.
Pero luego volviste y me consta que has estado azacanado por ahí, ¿no?
Sí.
Moviéndote mucho.
Me he movido, me ha recordado, bueno, promesa que hago aquí en público, mi siguiente viaje es a Huesca.
Bonito, es necesario que conozcas más la Toscana española.
Me toca.
Bueno, ya dijimos el otro día, o el somontano italiano. Marta Pombo.
¡Holi!
Estaba también muy preocupada por una noticia de la provincia de Huesca sobre los cultivos de este verano y cómo ha ido la cosecha, ¿no?
Sí, me han dicho que las plantaciones eran tuyas, no sé si tienes algo que aclarar.
Sí, eran de manzanas. Tengo delante de
las manzanas verdes, ¿no? Muy verdes.
No, las manzanas son de altura. Ajá. Y son dulces como vamos, no te puedes ni imaginar.
O sea, que no tienes nada que ver con el otro tipo de plantación, ¿no?
Por ahora no,
bueno.
Pero a tu lado puede pasarme cualquier cosa.
¿Pero de qué es? ¿De qué es? Que no me entero.
No, tú no te enteras porque tienes hambre. Marta Casado, está nuestra Hola. TikTokera. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien.
Y nos honra. Ha venido Marta Casado, qué bien.
Qué bien yo estar aquí, poder estar aquí.
Qué felicidad,
contenta.
¿No?
Sí, sí,
seguimos
claro.
siendo los mismos mitos de carne y hueso que conociste sí, una sí, mañana sí. hace medio año.
Exactamente.
Qué bien. Fantástico. Está el doctor Hernández dirigiendo todo esto. Está, fijaos cómo está la mañanita, está Edu Azagra llevando todo lo que es herramienta audiovisual. Y en la otra esquina del ring, completando la panoplia de invitados esta mañana, la única, inigualable, diva de la gastronomía española, reina absoluta del MasterChef. Juanma, eres un mierda seca al lado de esta chica campeona que arrasó y consiguió. Desde entonces, esto me lo contó Nacho, que subiera como un cohete hasta los 250.000 seguidores y creciendo. Algo que como influencer tiene mérito, porque hacerlo desde un plato de pichón no lo ha conseguido todo el mundo. Con ganas de venir a este programa, cada semana teníamos una llamada el lunes. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no vino nuestra Ana Iglesias? Que, he de decir, tengo la recomendación, mandato imperativo del párroco de San Ginés, mi amigo atlético, el capellán don Antonio de cuidarla o me dará con el hisopo en la nuca. Así que no hay más remedio que tratarte medianamente, querida. Ya lo sabías, ¿no?
Así es, ya sabía que don Antonio se había puesto en contacto contigo, Betón, para que me cuidases, así que estoy muy contenta de estar con vosotros. Sé que estoy en buenas manos igualmente, pero bueno, muy nerviosa igualmente, que aunque haya estado en la tele, en la radio no he estado y me pongo muy nerviosa también.
¿Nunca habías estado en una entrevista de radio?
Nunca, me habían hecho entrevistas de radio, pero por teléfono.
Sí.
Nunca había venido así al plató de la radio, que no sé ni cómo lo llamáis vosotros.
Estudio.
Fermín. Zacarías.
Nunca había estado en un estudio de radio, pero bueno, espero ir perdiendo los nervios a medida que vaya pasando la mañana.
¿A Nacho Pla le conocías?
Sí, a Nacho Pla.
Cuéntanos de esa historia.
Sí, el gusto de conocerle.
¿Y el gusto?
Sí, sí.
Sí, perdón, sí, el gusto.
Y ha dicho buenas manos y luego el gusto de conocer a Nacho. Esto
qué mujer equivocada.
Nos conocimos este verano en el Puerto Santa María.
Ole, sí. Ole.
Cuenta.
Ahí estuvimos bien, la verdad. En el puerto se está bastante bien en verano.
Muy bien.
Y nada.
No sería de día, ¿no?
No, que lo explique bien, que mientras vosotros estabais en la playa, viviendo la vida, con la toalla, pensando en la nada, yo estaba trabajando en agosto pensando en la influencia, buscando entrevistados, con la cabeza siempre alta, la vi por ahí en mitad de la discoteca y dije, potencial entrevistada de la influencia, dejé mi ocio del momento para ir a hablar con ella y ficharla.
Pero ¿cómo,
y aquí la tenemos?
Pero ¿cómo puede ser tan infame? Tú viste una pava al fondo y dijiste, vaya cañonazo. Y cuando te ibas acercando, pero si es ella. Y rápidamente utilizaste la influencia, como tantas veces, para hacer más sencillo el camino. Completamente en serio, Nacho. Dijiste el otro día que nos contarías episodios de tu verano y la relación de la influencia con ese arte.
No, simplemente os dije que es verdad que en el puerto de Santa María alguna chiquilla que otra de mi edad me preguntó por la influencia y gracias a eso pues pude entablar una relación que si no estuviese la influencia no hubiese podido entablar. Con lo que te doy las gracias.
Has dicho cómo empezó esa relación. ¿Cómo acabó esa relación?
Te lo cuento al final del programa. Vamos con nuestra entrevistada.
Antes de eso, si te parece, vamos a seguir el protocolo, que para eso hay quien se machaca, el equipo de guionistas, preparando la escaleta, porque tenemos un noticiario. Nuestro noticiero de influencers, me imagino, tendrá esta semana ya su nueva sintonía.
Me encanta.
Homenaje a mí.
Cuando pediste algo original.
Te juro que lo pensé.
Un oyente, un cachondo, nos dijo, ¿por qué no ponéis la de nuevo ya que Petón está pidiendo algo distinto? Y aquí que la tiene, pero esta era de broma, no vamos a tener siempre el informativo influencer con esta, tenemos la de verdad.
Esto es informativo CNN, ¿eh? Muy americano.
Pues como cada semana vamos a repasar algunas noticias del mundo influencer y os invito a que las vayáis comentando por encima porque tienen mucha tela algunas de ellas. La primera, influencer de día, traficante de noche. Una influencer brasileña que contaba con más de 100.000 seguidores en Instagram ha sido detenida en Brasil con más de 400 dosis de diferentes drogas.
Una cosa, Nacho, ¿me miras a mí por algo? O sea, me has mirado en plan, cuéntanos, que lo de la plantación es de Petón, no es mía.
¿Os sentís solidarias con la detenida? O... Ni un poco, ¿no?
A mí me parece una chica muy productiva, trabaja de día, trabaja de noche.
Ya.
Joder. Sí, a la chica le gusta trabajar, pero igual no es lo más indicado, ¿no? Para crear influencia entre la juventud, no sé yo.
Seguramente no, tú tampoco la conoces, ¿no? Casado,
no,
Ponferrada, no,
sé quién
no se sabe de
no,
ella.
No, eso en Huesca solo.
Quizá en Brasil se trinca menos de influencer que en España, donde nuestras amigas
aquí
pueden
no
vivir mejor.
Aquí no nos avisan de esos temas.
Siguiente, el mayor streamer de Twitch en el mundo, que se llama AuronPlay y es español, de Barcelona, contó el otro día que tiene 45.000 afiliados en Twitch, lo que significa que solo por Twitch ganan 90.000 pavos mensuales.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es un streamer?
Un streamer es un hombre que se pone frente a una camarita y entretiene durante varias horas desde su casa, cuenta cosas
en directo,
los televidentes.
O una mujer.
Hay que pasarse a Twitch, entonces. Hay que pasarse a Twitch.
O robar a AuronPlay, que es más rápido.
Ya, de Brasil,
tendremos que entrar un poquito en explicar cuál es la traducción. El año pasado lo hicimos de algunas redes, pero no lo hemos hecho en esta. ¿Cuál es la traducción de en dinero, en ingresos, de alguien que empieza a dominar ya por decenas de miles? Así que estúdiatelo, Jaime, y un día de estos nos lo cuentas.
Claro que sí.
90.000 pavazos, ¿eh? Más, también hablando de dinero, 261,51 euros el complemento TikTok que le llaman, que enfada a los guardias civiles. Y es que hay a guardias civiles que se les ofrece este plus en el sueldo por hacer vídeos para TikTok de la cuenta de la Guardia Civil.
A ver.
Bueno, pues no está mal.
La Guardia Civil tiene una cuenta en TikTok y hacen TikToks bastante entretenidos, la verdad.
¿Lo sigues?
Bueno, yo sí, me gusta. Sí, o sea, tienen cosas curiosas.
Instituto,
entonces,
gloria a ti. ¿Sale en TikTok también el himno?
Justo, no. Igualito. No, pero lo que dice Nacho es que les pagan más si se ofrecen
si bailan a Aitana en...
Eso, ¿no?
Bueno, pues, querida Guardia Civil, querido benemérito instituto, puedo negociar con vosotros rápidamente porque yo tengo una representada, Jaime, perdón, que se llama Marta Casado, que se pone el tricornio y os va a empezar a hacer TikToks productivos en...
Lo veo, lo veo.
Lo vemos, ¿no?
Claro, esta gente dice que, macho, que paguen más a los que están en la calle, no ha sido TikToks.
Tienen un poquito de razón, me parece.
Hombre,
¿no?
Pero imagino que los que hagan esto también saldrán a la calle.
Se exponen, ¿no? Además, haciendo, ¿no? Más, TikTok. Haciendo TikTok se exponen.
Esto como todos. Si
la burla
más,
puede ser mayor.
Más.
Sección tiktokera de la Guardia Civil. Está la Guardia Civil de Tráfico, la Guardia Civil de Carretera y la Guardia Civil de TikTok.
Una pareja de influencers rechaza la adopción de un bebé porque no podrían mostrarlo en las redes sociales. Lo iban a adoptar en Tailandia y lo que sucede en ese país es que el primer año de adopción no puedes hacer ni fotos ni vídeos, entonces dijeron, ¿que no podemos? Pues ya no lo queremos.
Madre. No quiero comentar esta noticia.
No.
Son dos idiotas. Siguiente.
Insustanciales.
Y por último, como dijimos el otro día, estará relacionada con la última noticia que he encontrado de nuestra invitada en internet y dice así. Ana Iglesias, después de un año en MasterChef, influencer, negocios consolidados y exitosa carrera culinaria. Madre mía, parece que estemos ante el Mesías.
Vamos, que se lo está llevando muerto.
Nos lo han puesto, ¿verdad? Así, para empujarla. ¿Por qué dicen eso que seguro que es verdad? Cuéntanos cómo ha sido en este último año tu evolución desde la sonrisa, que es tu seña de identidad, Ana.
Bueno, el titular suena que te mueres. Estoy acostumbrada a titulares que a veces no me gustan nada, así que este decir que me gusta bastante.
¿Este sí?
Este sí. Bueno, pues supongo que lo dice porque la verdad es que no me puedo quejar de cómo me ha ido desde que salí del programa. Estoy muy contenta. Es verdad que ahora se me relaciona más, incluso a veces con el mundo del influencer, que cocinera o empresaria, pero he de decir que yo personalmente me siento más empresaria y esa parte de cocinera que influencer como tal. Pero bueno, es verdad que las redes las intento llevar día a día y es una cosa que está ahí en mi día y que lo intento llevar muy
bien.
Dime
si te apetece un titular que no te guste, para que no lo pongan nunca más.
No sé, han salido muchas cosas que es que prefiero ni decirlo para que no se...
Cosas mentirosas.
Cosas de política y a lo mejor tonterías que he dicho en algún momento que se ha tergiversado completamente.
Incluso cuando eras pequeña.
Sí.
Hace un año.
O sea, cosas... Sí.
Ya.
Han sido cosas más recientes, pero bueno, mejor ni hablarlas que vuelven a salir.
A los 19 años, que eso sí, ahí sí que eras muy pequeña, decidiste que había que echar una mano a la familia.
Así es, con 19 años decidí montar una marca en la que plasmar pues toda mi identidad, las cosas que me gustaban, y eso también me iba a permitir tener mis ingresos y bueno, partir de la base de no pedir en casa y sobre todo, bueno, pues ayudar en lo que pudiese. En casa en ese momento no estábamos muy bien y acabé consiguiendo pagarme mi carrera, incluso parte de la de mi hermano. Así que es una cosa por la que estoy muy orgullosa.
Pues sí que hiciste negocio.
Sí, la verdad, vendiendo pendientes. Es curioso porque tampoco son muy caros.
¿Solo pendientes?
Bueno, artículos de bisutería, complementos de mujer, de todo tipo.
¿Y te acuerdas cuál fue tu primer venta? ¿La primera?
Sí, sí que me acuerdo.
Cuéntanosla, anda.
Fue una amiga, claramente. Fue una amiga, pero realmente creo que le gustaban. Era de mis mejores amigas, con lo cual creo que no cuenta, pero bueno, me acuerdo de las primeras ventas ya de gente que no conocía, que fueron a través de Instagram. Justamente en la puerta de la universidad, puerta del metro, y eso me hacía mucha ilusión porque en ese momento no tenía ni seguidores ni nada para que la gente me conociese.
¿Qué importancia tuvieron las redes en tu proceso empresarial?
Toda. O sea, tuvieron una importancia vital porque al final las pequeñas marcas es muy difícil que nos demos a conocer sin esta red que es, vamos, que tiene tanto alcance. O sea que para mí fue un antes y un después. Básicamente creo que mi marca a día de hoy no existiría si no fuese gracias a Instagram.
A esas alturas no sabías hacer ni un huevo frito.
A esas alturas me encantaba la cocina, pero me gustaba más comer que cocinar. Porque no, fui aprendiendo desde pequeñita, pero así aprender y de verdad decir...
O sea, ¿eras cocinillas?
Sí, era cocinillas. Pero real de saber mucho de cocina, he aprendido este año que me he volcado al máximo en eso y antes era puro hobby.
Hay un antes y un después con una musiquilla de por medio.
Y el ganador de la octava edición de MasterChef España es... ¡Ana!
Qué momentazo, ¿eh?
Me sigo emocionando, ¿eh? De decir, creo que habré visto este
¿Podrías
video?
Llorar un poquito?
Te lo juro.
¿Sí?
Se me han puesto los ojos llorosos. No,
venga, sí, inténtalo
no,
un poquito.
No me lo pongas, que estoy sensible.
Yo estaba a punto, ¿eh?
Te digo que con las... Luego esto vende muchísimo en nuestras redes. Sí. Saber una lagrimilla de Ana
Petón,
Iglesias.
Que no somos de like fácil.
No.
Tiene razón. No llores, venga, por favor, deja de llorar, por favor.
No quiero llorar.
Pero qué bonito momento.
No, fue precioso. De verdad que yo habré visto este vídeo... un millón de veces y todas las veces me sigo emocionando.
Y cuando tienes un mal ratillo, que hasta detrás de esa sonrisa sí. Los hay, me imagino que si te pones eso, te recuerda que después de la lluvia escampa, ¿no? Viene el cielo despejado.
Sí, me anima mucho. Siempre me anima mucho ver todo lo que he conseguido a base de esfuerzo y de ser una persona perseverante, la verdad que me reconforta.
Antes de esa música, hubo un proceso. ¿Cómo entras en MasterChef?
Bueno, pues en MasterChef entro porque una amiga mía se pone malita del corazón y la operan y está pues un tiempo ingresada.
¿Cómo se llama?
Se llama Mitch. Bueno, ella se llama Iciar, pero todas la llamamos Mitch.
Iciar, Mitch, un besito de todos, ¿eh?
Sí.
Un besito.
Se lo debe todo.
Yo creo que ha salido en todos los periódicos su nombre, mira qué raro.
Sí, pero ¿cuántas veces le han mandado un beso desde la radio?
Ninguna.
Nunca.
Nada, va a estar feliz escuchándonos. Bueno, pues a mi amiga la operaron y entonces en ese momento que estaba de reposo veíamos mucho MasterChef juntas y ella sabía que a mí me encantaba la cocina. De hecho, yo la carrera que querría haber estudiado era la carrera de gastronomía. Y como no lo hice, ella se quedó ahí con la mosca y de tanto que nos gustaba MasterChef y todo, pues decidió apuntarme al programa sin decirme nada.
¿Ella te apuntó a ti?
Ella me apuntó a mí sin decirme nada de que me había apuntado. Y de repente yo recibo un email y veo, oye, que te has inscrito correctamente al casting de MasterChef. Y le digo, tú eres tonta. O sea, tú te has quedado tocada de la operación o algo. Y bueno, al principio yo no quise rellenar los formularios porque... Yo, que tampoco es que sea aquí la tía más creída del mundo, digo, yo para qué voy a rellenar los formularios que van a decir esta tía es tonta y pasamos. Total, que no lo rellené y me empezaron a enviar emails de por favor rellena tus datos, o sea, termina de rellenar el formulario porque nos interesa mucho tu candidatura.
Había mandado tu foto, tu perfil,
claro,
te habían seguido un poquito en Instagram, me imagino, porque son listos y ya estaban diciendo esta va a pegar... Va a pasar cámara fenomenal.
Yo creo que fue algo de eso.
¡Hombre!
Claro, teníamos...
Ah, los conocemos, vamos.
Yo creo que fue un poco el perfil de emprendedora, joven, claro, tenía red de los pendientes de dos primeras...
Esa sonrisa.
Donde podían ver todo y dijeron, venga, vamos a insistir un poco. Y mi hermano pequeño, que es muy fan tuyo, por cierto, de
¿cómo
todos
se llama?
También, Gonzalo.
Gonzalo, eres un fenómeno.
Es el mejor, Gonzalo. También es emprendedor, es un crack.
Yo te mando un abrazo muy grande. Sí. Estos también, pero el mío es más fuerte.
Y mi hermana Rocío, ojo, que como
Rocío.
No la menciones...
¿Alguien más?
Nadie más, es que como no la diga... Diga
la prima segunda de Albacete.
Bueno, pues mi hermano Gonzalo fue quien insistió mucho en que rellenase los formularios. Me dijo, Ana, mira, el no ya lo tienes. Y tienes que intentarlo. A ti te gusta la cocina, te encantaría haber estudiado la carrera de cocina, que es el premio por ganar MasterChef. Si no lo haces, estás cerrándote una puerta que podría estar abierta. Total, que yo dije, joder, mi hermano pequeño tiene toda la razón. Entonces cogí un día, rellené el formulario, tardé tanto en rellenarlo porque lo quería rellenar también, que se me caducó, lo tuve que volver a rellenar, bueno, un follón. Y al final, bueno, pues me cogieron en ese casting, hice otro casting, otro, y pues hasta aquí.
¿Cuánto miedo pasaste el primer día, la primera grabación?
Muchísimo. Yo tengo un miedo escénico que cualquiera diría, o sea, estás de broma porque he estado en la tele un montón de tiempo, he hecho mil entrevistas. Yo sigo temblando cada vez que me tengo que poner a hablar en público, o sea que pasé un miedo tremendo.
Bueno, sabías cocinar, ¿no? Cuando entraste, quiero decir.
Se nos ha dicho que era cocinillas, querido. Era
pero muy cocinillas, ¿no? Quiero decir, que cocinillas, yo sé hacer una tortilla de patata, pero
sí. No,
cocinillas bien.
Me encantaba cocinar y sabía cocinar. Pero evidentemente cuando te plantan una caja misteriosa que no sabes lo que te vas a encontrar, que igual la abres y hay un plato vacío, o igual abres y hay ingredientes blancos para que tú veas qué haces, pues ahí ya la idea de saber cocinar se nubla un poco, empiezan los miedos.
¿Cuál era tu plato dominado antes de llegar a MasterChef, el que bordabas?
Pues mira, yo me presenté al primer casting con unas carrilleras al chocolate y puré de patata trufado, y diría que eso, porque eso fue lo que decidí.
Nacho, cocinillas, dice.
Cocinillas, sí.
Nacho, por eso decías lo del hambre.
No volveré a decir que sé cocinar.
¿Y con qué plato te consagras en MasterChef?
Pues el plato estrella con el que se me recuerda por la final de MasterChef fue un pichón en salsa, que la verdad estaba muy bueno.
Y ha venido sin nada hoy, ¿eh? O sea, no, con todo esto y no.
Fíjate que
no se ha traído
ese
ni unas
sí que
croquetas.
Lo hemos visto, era Pipi Estrada, ¿no?
Te juro que iba a decir la broma de pichón, me recuerda.
Qué facilona, ¿no? Y el gran Arturo Fernández.
No, pero fuera bromas, pichón sí, ¿qué sí. Es? ¿Un trozo de carne, un trozo de pescado? Un trozo
de ¡Maravilloso!
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 ¡Casado! ¿Tú que eres de Ponferrada? Dile algo a este.
Es un ave, un pichón.
Vale, perfecto.
Y el atún es un pez.
No tengo problemas en reconocer que no sé todo en la vida. No tengo problemas.
Fantástico. Pensaba que había una familia que son las sardinas, el rape y el pichón. del pescado. Mira lo que acabamos de descubrir.
Oye, mira, pues igual alguien más no lo sabía y solo estamos descubriendo por aquí.
Y después de hacer ese pescado maravilloso que te dio el premio en MasterChef, ¿tuviste llamadas profesionales como para abrir tu restaurante, que se asociaran contigo, el típico fondo de inversión que llama para explotar la imagen de Ana y decir con ella al fin del mundo?
Pues así de cosas relevantes se pusieron en contacto conmigo muchas marcas que, bueno, Marta y... bueno, Las dos marcas sabrán pues de lo que hablo, pues marcas de Instagram y todo. Y luego de mundo de restaurantes se puso en contacto conmigo un amigo para montar algo relacionado con un catering. Al final no ha salido de momento, no sabemos si en un futuro saldrá o no.
¿Se llamaba Jussi?
No.
Ah. Porque se le tira
Jussi
todo.
Está en todo, sí.
Jussi no es el único empresario del país.
Es al que
no,
conozco.
Pero lo parece.
Es al que conozco. Bueno, estamos hablando de comida y, sin embargo, en España hay 1 millón de personas, un millón, que camina cada día a ponerse en una cola que han dado en llamar las colas del hambre. Esas colas del hambre nacen de, muchísimas veces, de alguien, de una familia, cuyos miembros o quien hasta entonces estaba teniendo un trabajo lo ha perdido. Y también en las redes sociales hay grupos que se afanan en combatir contra eso. Me parecen admirables. Ya dijimos la semana pasada que iban a tener espacio en la influencia. Y eso va a suceder ahora mismo. Y nuestro amigo, el que habla en nombre de todo ese grupo, es Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Y gracias, ¿eh?
Muy bien, ¿y vosotros? Gracias por atendernos.
No, gracias por lo que estáis haciendo. ¿Cómo se os ocurrió?
Pues bueno, al principio fue porque una amiga mía, Flor, iba caminando por la calle, se topó con Manuel, con un electricista que te mandaba empleo, y como ella no tiene muchos seguidores, pues le dije, oye, Flor, déjame que lo suba, que yo tampoco es que tenga muchos, pero sí es verdad que tengo un poco de background social. Y nada, en cosa de media hora le encontramos empleo. Al día siguiente conocimos a Elías. Y igual, en este caso no fue en cuestión de horas, sino en cosa de un día, pues tenía creo que 17 entrevistas. Y nada, y ahí fue cuando dije, oye, esto me sobrepasa a mí, yo no quiero ser el protagonista de esta historia, y decidí crear la cuenta de un mismo equipo, y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Se lo fui comentando a amigos, y bueno, ahora se ha convertido en un monstruo al que al que le estamos dedicando muchas horas.
¿Cuántos trabajos habéis conseguido ya, lo sabes?
Sí, en estos 3 meses hemos conseguido ya 13 trabajos, 13 personas que ya están fuera de riesgo de exclusión.
Os viene bien, imagino que alguno de esos influencers plus cuan famosos eche una mano dando apoyo desde sus redes, ¿no?
No es que nos venga bien, es que es crucial que estas personas colaboren.
Sí, yo de hecho llevo haciéndolo en mi cuenta también un tiempo, la verdad, desde de una manera muy sin ánimo de lucro y sin ánimo de más que ayudar a esas personas, y la verdad es que la gente lo agradece muchísimo.
¿Cómo se llamaba la cuenta?
Un mismo equipo.
Un mismo equipo.
Fenomenal.
Muy bien, que sepáis que 100 millones de seguidores ganados en una sola noche dan menos alegría que una persona a la que has conseguido un trabajo. Gonzalo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Qué cositas? Tenemos para todo, ¿verdad? Porque las redes, como decía Gonzalo, deben valer también para eso, algo que defendemos desde el primer día, en mi caso por intuición. Esto es porque lo saben. Como saben muchas cosas de resultados, nuestros amigos que están en la redacción, tiempo de juego.
Buenos días, Petón. Tenemos un gran día de fútbol por delante, tanto en la Liga Santander como en la Liga Smartbank, y también mucho fútbol internacional. Tenemos grandes partidos en el día de hoy, aunque te cuento que el que tiene que arrancar, y ya lo ha hecho en Italia, en la Serie A, es el Empoli-Sampdoria, que está en el minuto 1, Empoli 0, Sampdoria 0. También tenemos motos en el día de hoy, motociclismo en el Gran Premio de San Marino. Ya se ha corrido la carrera de Moto3, victoria para el italiano Foggia, que se ha puesto segundo en el Mundial. Nuestro Pedro Acosta, líder del Mundial, ha sido séptimo, y desde las 12 y 20, desde hace 11 minutos, está en juego la carrera de Moto2. ¿Cómo va, Borja González?
De momento, 19 vueltas por delante y 3 pilotos al frente de la prueba, Sam Lowes, y por detrás 2 pilotos españoles, Aaron Canetti y Raúl Fernández. Fernández, que es segundo de la general, a 39 puntos de Gardner, y el Gardner ahora mismo es cuarto, así que le conseguiría recortar en esta situación 3 puntos al piloto australiano. Queda todavía mucha carrera por delante. De momento, buena situación con Canet y Raúl Fernández peleando por la victoria aquí en Misano.
A las 2, como siempre, tenemos la carrera de MotoGP. También tenemos 2 partidos en juego en la Liga ACB de baloncesto, que arrancó ayer. Estamos en la primera jornada y hay balón al aire ya en Fuenlabrada, con el Fuenlabrada Gran Canaria. Pilar Casado.
Partido que ha arrancado hace tan solo 20 segundos con la presencia de casi 2.000 espectadores, que es el porcentaje permitido en este regreso del público a las canchas ACB. Primer medio minuto de juego, solo una canasta de momento. Urbas Fuenlabrada 0, Gran Canaria 2.
Partido en marcha también en Barcelona, Juan Arias, con el Barça UCAM Murcia.
Hola, buenos días. Acaba de comenzar el partido el Barça, el actual campeón de la Liga ACB, que defiende título con 3 bajas. Eso sí, ni Abrines, ni Sally, ni Kuric están en pista contra un Murcia, 3.000 espectadores, el 40% de lo permitido en el Palau Blaugrana. De momento, los primeros tiros libres para el conjunto murciano, 8.50 para llegar al final del primer cuarto. 0 Barça, 2 Murcia.
En baloncesto también tenemos una cita esta tarde a las 7, la final de la Supercopa Femenina de Baloncesto, que juegan el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket. Y cierro, Petón, con 4 partidos en juego de la Primera Federación, que se juegan esta mañana, 2 en cada grupo. En el grupo primero, Celta de Vigo B1, Racing de Santander 1, e Internacional de Madrid 0, Cultural y Deportiva Leonesa 1. En el grupo 2 están jugando otros 2 encuentros, Real Madrid-Castilla 0, Nastic de Tarragona 0 y Sevilla Atlético 0, Alcoyano 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses, contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Cómo está de bonita la influencia?
Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual.
¡Qué maravilla, Luis Brea!
Atiende, atiende a esta frase, ya verás.
Estuviste tan cerca que estuvo casi en tu mano al final. Lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti.
Que te pules la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Es una joya. Atención, contestación rápida, ¿eh? En la mítica extraordinaria, al lado de una chocolatería muy buena, Iglesia de San Ginés de Madrid, bautizaron a un escritor del siglo de oro. Jaime, ¿a qué escritor?
Pasa palabra.
Hombre, uno.
Alexandre.
Pasa palabra.
Di uno.
Es que no lo sé. Cervantes.
Aprovecho para reivindicar en este espacio que vuelvan las músicas más modernas del anterior programa, por favor. Gracias.
Pero contesta.
No lo sé. No.
Di uno.
El mismo que ha dicho Jaime, así sí por lo menos acierta él.
Alexandre. Sí. Vale.
Lope de Vega.
No sé quién es San Ginés, pero voy a decir Quevedo, que es el primero que me ha salido aquí.
Ha puesto siglo de oro en Google.
Francisco de Quevedo.
Que está muy cerca de lo que han dicho
Genzor y Jaime, porque han hablado de Vicente Alexandre, que tenía su casa ahí en la calle Belintonia, y por eso se llama su residencia así, que nació cuatro siglos después.
Insisto, no había oído lo de siglo de oro.
Cuatro siglos después del siglo de oro.
Me he quedado con la chocolatería y...
A ver, es que para cada uno el siglo de oro es un siglo.
A mí es este que es el que estoy viviendo.
Y es el que hemos ganado el mundial.
No empieces con tus teorías locas.
No, pero es que entonces sería el siglo anterior, no sería este. También te hubieras equivocado. Pero hablamos de San Ginés porque sigue, me manda mensaje don Antonio entre misa y misa, sí, para decir que si te estamos cuidando, pater, la estamos cuidando, tranquila, hasta le hemos hecho una pregunta de las suyas.
Sí, nada, yo le mando un saludo a Antonio muy grande de mi parte y de parte de mi familia.
Sí, un fenómeno. Creo que rezaba por ti para que ganara Masterchef, cuéntalo.
Sí, así es. Él estuvo en contacto con mi padre todo el rato para saber qué tal estaba y estuvo rezando mucho por mí para que me fuese bien en el programa. Y después de ganar el programa también sé que ha estado muy pendiente y que ha estado en sus oraciones, o sea que nada, vamos, se lo agradezco infinito.
Y bueno, no se pagan porque si no sería simonía, pero con lo bien que te ha ido con él... Si abre una tarifa también,
sí,
y cobra por Bizum, por oración...
Se forraría, yo creo, sí. Sí. Siempre es bueno tener a alguien.
¡Qué fenómeno!
Rezaría, pero sin poder verte, porque la edición de que ganó Masterchef, que Ana ganó Masterchef de 2020, estuvieron 4 meses sin ver a nadie más porque estaban confinados en la casa.
¿4 meses?
Porque era el confinamiento duro, entonces era o programa... o te vas con tu familia, no se podía mezclar.
Sí, así es. El programa normalmente son 3 meses en los que estás ya confinado de por sí, porque es como lo organizan, pero se alargó a 4 meses y pico por el confinamiento. Nos quedamos todos confinados juntitos en la casa. ¿Eh? Y la verdad que fue curioso, porque ahí al final pues es mucho tiempo.
O sea,
tiempo
que fue como
gente.
un gran hermano Masterchef.
Bueno, sí. Pero sí, sin cámaras. Sea.
Sí, pero sin ser 24 horas.
Sin ser 24 horas.
Y sin edredoning.
No. Eso por supuesto.
Pero si hubieran filmado las 24 horas, se hubieran visto cosas curiosas, imagino, ¿no?
Nada, mucha cocina, mucho aprendizaje y poco más.
¿Y los cocineros presentadores son como parecen?
Sí. Sí, son muy simpáticos. Bueno, he de decir que parece que tienen peor
humor
del que realmente tienen. A mí me caen súper bien. Y hay gente que no les tiene tanto cariño.
Yo voy a ser sincero y me caen bastante mal. O sea,
¿todos?
Creo que quieren tener un exceso de protagonismo, que yo creo que es también la esencia del programa, que tiene mucho peso, pero me da la sensación de que es más importante su opinión de Superchefs que lo que se está cocinando a veces.
Me gustaría mucho que pudierais ver la gesticulación de Nacho Pla mientras estaba afianzando su opinión con las manos.
Me estoy imaginando al Imperio de la Uno atacándome y me estoy acongojando mientras critico.
Después de robar la sintonía, además.
Sí, es verdad, es verdad. Y Juanma Castaño, ¿qué harán? ¿Le pondrán una red SI para que pueda hacer el partidazo desde allí? Porque si no puede salir.
No, pero es que ahora ya no estamos en confinamiento duro.
Ya, pero aún así tienen que estar metidos dentro.
No. Los celebrities son distintos.
Ah, vale.
Nosotros,
los celebrities. Claro. Los celebrities son distintos.
Nosotros, que nos llaman anónimos, imagínate en qué
los
nivel
anónimos.
Estamos. Los anónimos.
Bueno, tú ya no.
Bueno, ya he pasado el anonimato. Los anónimos estamos todos juntos, los celebrities no.
Me ha roto el corazón, me ha roto el corazón. Yo creía que no iba a ser así esta vez, pero me has partido en dos. Que nada saldría mal, que todo iba a funcionar, como pasa en la película de La La Land. Soy retrasada mental, yo pensando todo el día en cómo de guay sería yo en el Mercadona como una gilipollas, yo en la playa en pelotas como una completa idiota, yo tomando una Pepsi como una imbécil, soy bastante subnormal. Me ha roto el corazón, me ha roto el corazón, yo creía esta vez.
Estará contento San Ginés, ¿eh?
Sí. Está rezando por ella también.
Que todo iba a funcionar como pasa en la película de La La Land. Soy retrasada mental. Te enamoras de un poeta y luego todos son problemas. Vas y te enamoras como una gilipollas. Te enamoras de un artista, no serás tú la más.
Ok, vamos a dejarla hasta que nos echen, ¿o qué?
Yo creo que esa sensación la tiene ella y la tiene él también cuando te rompen el corazón y te das cuenta de que has hecho exactamente lo que está diciendo la gente de Tronco.
Total. Me ha encantado. La quiero cantar a todas horas.
Hombre, a ti te va muy bien ahora. ¿Cómo será de fácil?
No, ahora no.
Antes.
Antes.
Hace poco.
Ahora ya estoy en otro tipo de canciones, hombre.
No, digo que te va muy bien ahora, en este momento.
Ah, vale, pensaba que la canción...
No, la canción no, la vida.
La vida.
Súper bien. Conocimos a... Conocimos, lo conocimos. No, es que no sabía si decirlo o no decirlo. Pero
puedes decirlo si quieres.
¿Sí? Sí. Y puedo decir la abreviatura,
eso
como hicimos
es,
el otro día.
Podríamos...
Pues Azama.
Y
la verdad es que nos encantó.
Pareció es muy buen chaval.
Más majo que pa' qué.
Que
más majo que pa' qué. Y bueno, seguidor de la influencia total. Ella también lo utilizó el programa para esto. El TikTok de Casado.
Pues sí, hemos creado un nuevo concepto que es un TikTok en la radio. Algo muy extraño, pero que Marta, con su creatividad habitual, nos va a sorprender así. Primera edición.
Hola a todos, mi nombre es Marta Casado. Tengo 21 años y de los cuales llevo los últimos 5 levantándome todos los días con el pie derecho. ¿Por qué? Pues porque izquierdo, pues no tengo. Esto es porque con 16 años, tras un osteosarcoma, que es un cáncer de huesos, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida, que fue que me cortara la pierna para poder seguir viviendo. Bueno, todo lo que se puede vivir teniendo un pie en el cementerio. Al perder la pierna, dejé de ser una persona íntegra. Y es por esto que todo en la vida me lo tomo con humor. Y bueno, ahora que sabéis de qué pie cojeo, espero que conozcáis un poquito más de mí y que queráis seguir conociéndome.
¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! ¿Iba a ser todas las semanas así o lo has puesto muy alto?
Me encanta. A ver, es que utilicé muchos recursos míos que tengo ya aquí, pero bueno, se me van ocurriendo cosas. Ahora que estoy aquí en Madrid me pasan muchas cosas en el día a día que son para contar.
Pasito a pasito, Marta.
Sí. Y que nos vas a tiktokear todas las semanas. Oye, tú eres de las que dices, yo me puedo mondar de risa de mí misma lo que quiera, pero como Jaime me haga una broma se va a enterar, ¿o...?
Depende hasta qué punto. Si me hacen una broma sabiendo que yo me la voy a tomar bien, sí, pero depende qué confianza tengan conmigo y pues un poco el contexto. Pero si me ponen un chiste sin más sobre mí, a mí me hace mucha
Hay que
gracia.
Andarse con cuidado.
porque os reís, tío. Perdón.
Me lo apunto, ¿vale?
A ver si nos estamos excediendo un pelín.
La confianza. Te queremos mucho.
La confianza. Nacho Lío, ¿cómo hacemos ahora? Todas las semanas tenemos una sección que nos está causando unos problemas gravísimos. Genzor la tuvo que hacer al principio, dijo que no se sentía capaz, que él
me superaba.
Como demonio.
Me dejó su novia, ¿no?
Apuntas
tú, apunto. Al final, y reconducí la situación.
Nacho, como siempre, disfrutando con el lodazal, se tiró al barro y nació el Nacho Lío.
Te veo, mamá, como Fórmula 1. Paso de 0 a 100, contigo impresioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más el olor a café.
Pues sí, Petón, el Nacho Lío que hoy se va a convertir en el Nacho Test, recordando los viejos tiempos, donde a nuestra querida invitada Ana le voy a hacer preguntas rápidas con las que espero que me responda con sinceridad.
Muy bien.
¿Vamos?
Puedo pasar palabra, ¿no?
No, obviamente no.
Bueno, ya veremos.
Voy. Tengo la cita de mi vida. Yo, Nacho Pla. ¿Qué me recomiendas cocinar a mi muchacha?
Pues depende. Si no eres nada cocinitas, no te metas en un berenjenal. Algo donde estés cómodo, así una ensaladita templada o algo así, que no falla. A las mujeres nos encanta. Y es muy fácil.
¿O un pescadito, un pichón?
Un pichón, sí, un pichón de río.
Queremos sinceridad. ¿Alguna vez has hecho un Alberto Chicote en tu vida? De ir a un restaurante y medio cantar las 40.
Jamás. Sería completamente incapaz. Y si lo hiciese, lo haría desde el respeto y cariño. Lo siento, pero no podría.
Continúa la frase. La gente que acostumbra a cocinar bien...
La gente que cocina bien... Come muy mal en su casa. En realidad, los que cocinamos bien, luego en nuestra casa no cocinamos nada. Porque nos gusta cocinar para que la gente disfrute. Y cuando estamos nosotros solos no nos apetece.
No, te ha costado, pero ha salido bien.
Sí, mira, al final ha salido.
Ha salido muy bien.
Atención, empresaria versus cocinera. ¿Qué escoges? ¿Estrella Michelin o que tu empresa de joyas pase a ser una de las más vendidas de España?
Es que si te soy sincera, no sé si iría por una estrella Michelin. Creo que disfrutaría más con un negocio en el que poder estar de manera tranquila que en una estrella Michelin, que me moriría. Así que entre estas dos opciones me moriría de estrés, que ya mal lo llevo. De estas dos opciones creo que elegiría la de empresaria con un restaurante sin estrella.
Como ganadora de MasterChef, ¿la pizza con piña es un insulto a la humanidad?
Sí, es un insulto a la humanidad. Aunque bueno, si es el último recurso prefiero comérmela, pero si no, prefiero sin piña.
Tu excusa más habitual cuando la gente, que puede ser muy pesada en algunas ocasiones, levanto aquí la vista y veo algunos ejemplos, te pide que cocines, cocina tú, y tú, para no hacerlo, ¿qué excusa sueles soltar?
Siempre digo, cuando tenga mi casa te vienes un día. Todavía vivo con mis padres, o sea que...
Ir a comer a un sitio de 200 euros, me parece, a un servidor, tirar el dinero. Convénceme de que no.
A ver, lo puedo entender perfectamente. Te recomendaría ir a un sitio donde el fuerte sea el producto y no la cocina de Nouvelle Cuisine. Te recomendaría alguna estrella tipo Echevarri, por ejemplo, que se basa en el producto y está todo exquisito. Voy a ir el 3 de noviembre, me apetece demasiado. Y a lo mejor te recomendaría menos uno de, pues esto, de la nueva cocina vasca, que igual se centra más en las fermentaciones y en las esferificaciones, que no lo disfrutaría una persona que no sepa de cocina. Que otra cosa. Así me parece que cuidarías bien el dinero.
Ha sacado el libro, ¿eh? Sí. La contestación, sin embargo, era... Nacho, no te preocupes, no vas a pagar tú.
Si no vas a ir.
No, encontrarás a alguien que pague.
Si tuvieses que preparar la cena de Navidad para la familia real, ¿qué les cocinarías?
Pues así que se me ocurre fácil, sé que triunfaría con el pichón del que hemos estado hablando antes, pero si no...
Pavo real.
Esa es buena. Algo de carne, yo creo. Me gusta cocinar carne.
Y por último, vamos a cerrar con uno de los nuestros, Juanma Castaño, concursante de MasterChef Celebrity. Tú como ganadora, ¿cómo le ves? ¿Le ves con posibilidades?
Le veo con posibilidades, le veo que es una persona muy simpática, muy alegre, que me parece que puede absorber bastante y aprender mucho, o sea que yo creo que puede llegar lejos. Hay gente que le ves la actitud y ya de primeras dice, no vas a estudiar mucho ni a ponerte muchas pilas.
¿Algún consejillo? ¿Ser pelota con los chefs? ¿No?
Nada, ayudar mucho a los compañeros, que eso se valora mucho, por lo menos es lo que más valoraron de mí.
No tiene nada que hacer. Eso le pasó a Gonzalo Miró. Son amigos nuestros, que conste. Estamos llegando al final. Es que nos queda una sección, la estrella de este programa, como todos sabemos, para terminar en belleza, se dice. Señores, señoras, queridas masas juveniles, lo que estábamos esperando, el rincón mágico de cada domingo, el Martapasos de Marta.
Marta tiene un Martapasos.
Permuta para que las cámaras puedan seguir atentamente la evolución de nuestra protagonista. Se coloca en el sitio central. Edu Azagra le pone un primer plano. Y empieza el consultorio. ¿Nos llaman?
De verano en las discotecas, pues la verdad que esto de estar sentado impedía aquí que se pudiese ligar normal. La verdad que eso de estar sentado, mucha miradita ahí, pero... Pero al final, pues bueno, pues te vas a casa con un buen pedo con tus amigos. ¿Cómo podemos hacer para encender esa chispa, ¿no? Aún estando ahí sentados sin poder bailar.
Es que es difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero se me ocurre un truco que yo uso a veces en el avión. Como no tienes cobertura, pones modo avión, compartir cosas por AirDrop. Entonces...
Y te aparecen 20 personas y las...
Claro, ¿ah? Sí, sí. A ver, ¿con quién ligas?
Truco de profesional.
Me parece brillante.
Coges AirDrop, le mandas una nota, en plan por notas, que puedes compartir también notas y a ver a quién se lo envías.
¿Pero tú lo haces para ligar? O
no, yo lo hago para compartir cosas con mis hermanas, cuando estamos en diferentes...
Me parece brillante y muy inteligente también que Nacho ha llamado a su amigo para que le hiciera esta pregunta a Marta.
Hola Marta, soy una chica un poco insegura con mis relaciones personales, puesto que he sido víctima de bullying. Así que me da miedo abrirme al principio de conocer a alguien por temor a desagradarlo y demás. ¿Podrías darme algún consejo sobre cómo empezar a abrirme? Muchísimas gracias de antemano.
Ay, se me da fatal esto porque, ¿sabes qué pasa? A mí también me pasaba un poquito al principio. O bueno, esta última racha que he tenido. Yo te diría que tu personalidad ya solo por existir enamora. Así que sé tú misma, con toda la confianza del mundo, que si te notan segura de ti misma, se van a enamorar al segundo.
Hola, Marta. Mira, tengo un pequeñito problema, a ver si me puedes ayudar. Me quiero operar los pechos, pero tengo 18 años. Entonces, se lo tengo que decir a mis padres para que ellos me lo paguen, ya que a mi amiga se lo han pagado, pero no sé cómo abordar el tema, porque... Mis padres son un poco reacios al tema de las cirugías estéticas, entonces necesito un consejo, por favor.
Bueno, primero te aconsejaría que esperases un poco, porque quizás sigas en un poco en desarrollo y no sé cómo se adapta. Es que no tengo ni idea de operaciones estéticas de pecho.
Quizás en el 90 y Ramos.
¿Eh?
Nada, ah, sigue. Bueno.
Pero si no, yo recurriría al chantaje emocional de toda la vida, de decir que te sientes acomplejada, que te sientes fuera de la sociedad, que no sé qué, que eso te está creando unas inseguridades tremendas. Entonces, con ese chantaje emocional quizás convenzcas a tus padres.
Habla con tu padre, ¿no? Igual, al final, hija,
sí,
padre,
pero bueno, si
dices
que son
emocional.
Un poco reacios al tema, pues es un poquito chantaje emocional.
Había una canción muy graciosa de Ricky López que se llamaba El busto es mío, que hablaba de eso. De un piernas que le paga la operación a una pava y a los 3 minutos, fuera, puerta, camino mondeño. Al pobre, después de haber invertido en esas joyas.
Hola Marta, ¿qué es lo que hay que hacer cuando llevas mucho tiempo con tu novio y estás muy bien con él, pero todavía sois muy jóvenes? ¿Y qué es lo que tienes que hacer como para no caer en la rutina y no acabar siendo pues un matrimonio de estos aburridos y no hacer vida de matrimonio cuando todavía sois jóvenes? Sino que, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer como en ese bucle?
Pues yo creo que dedicaros de repente un día a la semana en el que cada uno proponga un plan o una idea. Por ejemplo, hacer una cajita con planes. Entonces, ese día que tengáis juntos, abrís la cajita, cogéis un papelito y el plan que salga. Entonces, inventaros planes creativos, no solo pues cenas o tal. Pues, ir al Museo del Prado, ir a hacer un free tour por el Madrid y los Austrias, o bueno, por vuestra ciudad. Cosas así diferentes, que sigan como dando un poquito de...
Estás en un estado de forma tremendo.
¡Qué buen consejo!
Tombo,
me ha encantado. ¿No? Así
es,
como para mantener
la chispa. De verdad que te estás
me
saliendo.
Coronando.
Imagínate que te vas a vivir con tu mejor amiga o mejor amigo y de repente empiezan a surgir problemas en la casa. ¿Qué haces? ¿Le perdonas? ¿Te vas repentinamente? ¿O lo mandas todo a la mierda y te olvidas?
Hombre, si es tu mejor amigo o amiga, primero se hablan las cosas. Y si veis que eso va a acabar como, vamos, fatal, pues ya tomáis la decisión de que uno de los dos se vaya. Pero siempre hablar las cosas.
Hay que hablar. A la gente...
Sí, las cosas se hablan.
La gente se come los marrones y es muy rencorosa en su interior. Mm. Y en el fondo después, si te sientas
y
a hablar...
Y también hay que saber escuchar, ¿eh? O sea, hay que saber escuchar el problema que te está planteando el otro, porque no tu problema o el problema que crees que es o que hay no tiene por qué ser el único y el verdadero.
Se está creciendo esta mujer y yo tengo mucho miedo, Jaime. Tengo mucho miedo porque va a acabar con nosotros.
A mí me ha dejado lo del City Tour, me caigo de la silla.
No, y lo de tener preparado ya el modo de actuar en el modo avión.
Ah, bueno, eso me parece increíble.
Eso ha sido legendario.
Lo pienso hacer por experimento en el primer avión que cojo.
Es una cosa, en fin, la pasta que va a ganar gracias a nosotros cuando le fiche a las grandes televisiones.
Ojo, pues pero siempre contaré con vosotros.
¿Qué ha dicho que no? Sí, seremos tu cuadrilla, ¿no?
Eso es.
O sea, la matadora y...
Somos sus toys.
Los subalternos. Está muy bien, pues...
Yo te llevaré los cafés.
Genzor, muchas gracias por llevar los cafés y por haber estado con nosotros. ¿Dónde nos pueden seguir?
En todos los sitios, en realidad... Mientras que sepan qué es la influencia COPE, ahí estaremos. Nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram. No se me ocurre nada más.
Nos pueden seguir por podcast, que la mayor parte de nuestros amigos lo hace. El podcast de la influencia dentro del tiempo de juego.
También.
Jaime, muchas gracias.
A ti por enseñarnos dónde nació Quevedo y a Ana porque ha sido un placer.
Nació en Madrid, como todos sabéis, pero se bautizó en San Ginés, que es la parroquia de la que don Antonio, que manda mucho, es el párroco y además protector. De Ana Iglesias, que fue nuestra invitada. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado y estoy deseando volver, ¿eh?
¿Sí?
Hoy estaba nerviosa, el próximo día vengo
con
más energía.
Tú también vas a hacer como Tomás Páramo, pasar la instancia. ¡Dame trabajo! ¡Dame
todo
trabajo!
Todo el rato. Le daré aquí a las Martas a ver si vuelven a venir las instrucciones para que os lo digan.
Marta Casado, te has puesto muy difícil, ¿eh? Con el listón de nuestro TikTok radiofónico.
A ver si consigo superarlo la semana
Seguro que
viene.
Seguro que sí. La próxima semana más Marta Pombo. Te hemos dicho tantas cosas bonitas que las vas a añorar.
No, bueno, si tenéis cosas bonitas.
Qué bien. Nacho Pla.
Me voy a comer con una persona.
Un pichón.
Que tiene el pelo largo y me va a cocinar muy bien. Y ganadora de MasterChef. ¡Adiós!
¿La invitas?
Le invito a comer.
Vamos a ver.
Vamos, que viene Paco por ahí, que hay que empezar ya.
Está muy bien. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Hasta la próxima. En tiempo de juegos dice adiós la influencia. She belongs to me, time building down, Carol for sure, her mama be around. You can dance for Penny in the street, shake it all, your body moves like jingle sweet. Done with them for